eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Es una incisión en la tierra que la mente apenas puede captar. Una paleta de colores más allá de la sutileza de cualquier ojo humano. Su arquitectura es un misterio que desafía a nuestra mejor ciencia. El Gran Cañón es el libro abierto de historia del mundo. Cada capa es una página que tiene hasta 1.8 mil millones de años. Aún así, es un lugar lleno de vida, con vidas nuevas luchando en este escenario erosionado. Conflictos casi perdidos que vuelven. El cañón exige pies seguros y cabezas duras. Recompensa al hurto despiadado. Exalta las alas y las acrobacias. Y requiere nervios de acero para navegarlo. No hay nada más aleccionador en el mundo que el Parque Nacional del Gran Cañón.
Parques Nacionales Estadounidenses. Parque Nacional del Gran Cañón.
Para la década de 1860, los exploradores ya habían medido Estados Unidos de costa a costa. Pero una gran porción del territorio permanecía inexplorada. ¿Y qué gran porción era? Lo que ahora llamamos el Gran Cañón. La tribu nativa Paiute lo llamaba Kaibab, o la montaña recostada. Muchos consideran sagrado al río, una sentencia de muerte para los simples mortales. Una de las siete maravillas naturales del mundo, el cañón simplemente empobrece la imaginación. Pero no todos se asustan con las grandes alturas. Aquí, los ágiles borregos cimarrón están completamente en casa. Aunque en los lugares más accesibles las enfermedades y la competencia con el ganado por la comida y el agua provocaron una merma dramática, la inaccesibilidad casi total del cañón ha protegido a estos borregos a través del tiempo. Los machos jóvenes socializan y se llevan bien la mayor parte del tiempo, pero con las atenciones de las hembras en juego, los carneros se vuelven agresivos. Es todo un ritual. Esgriman con las patas tiesas, como si fueran sables. Sus cuernos característicos es un símbolo potente de jerarquía entre los carneros. Una cornamenta realmente grande puede pesar más de 13 kilos. Algunos golpes son claramente bajos. Y entonces, justo cuando parece que las cosas se están calmando, ¡bang! Retroceden para ganar más impulso. Chocan. Sus cabezas tienen puntales dobles de hueso para amortiguar su cerebro. Aún así, eso debe doler. Pueden seguir teniendo estas batallas de manera intermitente hasta por 24 horas. Exhaustos, se dirigen hacia la orilla. Pero aquí es mejor tener precaución. Un depredador tímido pero feroz acecha en las alturas. El increíblemente escurridizo puma hace una rara aparición diurna. También conocido como puma con color, león de montaña, león americano o gato fantasma, el puma es el cuarto felino más grande del mundo, después de los leones, los tigres y los jaguares. Rara vez visto, es el fantasma felino del acantilado. El Gran Cañón viene con muchas estadísticas, muchas de las cuales desafían las convicciones. Son 1.5 kilómetros hacia abajo, en promedio. Son solo 180 metros de ancho en su punto más angosto y casi 30 kilómetros de largo entre la remota orilla norte y la concurrida orilla sur. Cada año vienen 5 millones de visitantes al Parque Nacional del Gran Cañón. Pero el lugar es tan difícil geológicamente que pocos pasan de los miradores. Desde arriba, parece imposible que el río Colorado, un riachuelo desde aquí arriba, erosionara este lugar magnífico. Pero durante mucho tiempo, muchas personas pensaron que esto era cierto. Ahora, la evidencia sugiere que el río ha estado por aquí desde hace relativamente poco. Otras fuerzas de erosión han formado muchos cañones separados desde hace millones de años. Hace solo 5 millones de años que el Colorado los unió, creando un camino sinuoso y espectacular de más de 480 kilómetros. O eso creen algunos. Es un debate acalorado. Por las noches, las temperaturas del desierto pueden caer como una roca arrojada desde la orilla. Ahora es cuando emerge el merodeador nocturno, el puma. Su calor voraz se enciende en el infrarrojo mientras busca a su presa. Los venados mulos desprevenidos pastan en la oscuridad. Una carrera a través del terreno nocturno. Y el puma consigue su cena. Es una devoradora, consumiendo a menudo los mejores cortes de carne antes de arrastrarla al cubil. Algunos pumas simplemente abandonan la gran mayoría del cadáver, dejándoselo a los carroñeros.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
El alba despunta sobre la hermosa y boscosa orilla sur del cañón, iluminando un pino muerto que parece tener poco propósito. Pero este pino es el banco central del carpintero bellotero. Y cada centímetro está adornado con hoyos perfectamente ordenados, las cajas de seguridad del carpintero. Encontrar la bóveda perfecta para cada bellota puede ser toda una odisea. Cada hoyo ha sido taladrado para acomodar de cierta forma la bellota. Mantener la tesorería a salvo requiere una unión de las aves. Un grupo de apareamiento de varios machos y hembras, junto con su familia extendida, que hace depósitos y monta guardia. Pueden ser pequeños gimnastas cuando las amenazas vienen desde arriba, simplemente escabulléndose bajo las ramas del banco. Esta solo es una falsa alarma. Un cuervo, el bromista del cañón. Hay muchas más amenazas serias desde abajo. Las ardillas saben cómo funcionan exactamente los bancos del carpintero y siempre están buscando oportunidades. ¿Y quién puede culparla? Solo miren todas estas bellotas. Esta ardilla cree en la repartición de la riqueza, pero será mejor que coma rápido y atiborre sus mejillas. El carpintero vigía suena la alarma. Y el guardia de seguridad entra en acción. El banco está asegurado de nuevo, pero no pasará mucho tiempo antes de que el ladrón asiduo intente otro golpe. El sol sale sobre la meseta del Colorado, la planicie alta dividida por el Gran Cañón. Muchos animales que viven aquí jamás ven el otro lado. Para eso se necesitan alas. Y mientras el sol calienta las paredes de roca rojiza, el aire cálido se eleva y despierta a una de las aves más raras del mundo. Un símbolo de la que tal vez es la lucha más larga y desesperada para salvar a una especie. El cóndor de California, con su envergadura de casi 3 metros, es el ave más grande de América y por probabilidad no debería existir. En 1982, solo quedaban 22 de ellos en la naturaleza. Los biólogos tomaron la decisión desesperada de atraparlos a todos y reproducirlos en cautiverio. En 1992 empezaron a liberarlos en la naturaleza, cada uno claramente numerado. Y por primera vez en casi 70 años, el cóndor voló sobre el cañón. Hoy, más de 70 de estas aves majestuosas se pueden ver en el Parque Nacional y sus alrededores. La parte norte del cañón podría ser un mundo diferente. Hay partes que se podrían confundir con las grandes planicies, adornadas con el estruendo del bisonte. Pero estos bisontes no son nativos. Técnicamente, ni siquiera son bisontes. Cuando los animales se estaban extinguiendo en las planicies a principios del siglo XX, un empresario importó una manada a Arizona y la cruzó con ganado, esperando crear una super raza de animal de consumo. Prosperaron y se propagaron, pero llegaron al Gran Cañón hasta finales de la década de 1990. Varios cientos ahora deambulan por la orilla norte, pero el Servicio de Parques se preocupa por su presencia en este lugar. Las bestias poderosas están pisoteando los pastizales antiguos. No es que le importe a este gavilán de Swainson. Las criaturas gigantes y peludas provocan una plaga virtual de saltamontes con cada paso. Y los gavilanes están encantados por ser el equipo de limpieza. En el suelo, un perrito de la pradera tiene preocupaciones más grandes que los bisontes. Los zorros kit del desierto aman a los roedores, sobre todo los perritos de la pradera jóvenes. Y esta familia revoltosa en crecimiento necesita mucha comida. Aún con el calor del verano, queman calorías hiperactivamente, las cuales sus padres tendrán que reemplazar.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Mientras los cachorros juguetean, los padres cazarán. Malas noticias para los perritos de la pradera. Los perritos de la pradera lo notan de inmediato y emiten una llamada de alerta. Estos animales tienen vocabularios extensos para depredadores diferentes: cuadrúpedos, alados, rastreros y grados de peligro. Cuando el zorro está demasiado cerca, es hora de poner a las crías bajo tierra. Pero las madrigueras a menudo no son obstáculo para el astuto zorro del desierto. Mientras la hembra planea su ataque, los ansiosos perritos de la pradera miran desde las madrigueras cercanas. Y la zorra Kit atrapa y mata fácilmente una cría. Como madre responsable, lleva la gran parte a casa para sus bebés. Algo muy extraño pasa después de que se va la zorra. Un festival de ladridos y saltos entre los perritos de la pradera. ¿Acaso es un tipo alocado de culpa de sobrevivientes? ¿Una celebración porque aún están vivos? ¿O un agradecimiento enviado a los dioses de los perritos? Investigaciones recientes sugieren que es una prueba de su sistema de emergencia. Tal vez necesite un ajuste. Con el paso de la mañana, el sol aumenta la temperatura en el cañón y más aves se unen a la escalera hacia el cielo. Los cuervos, astutos, obtienen más elevación al meterse en la estela del cóndor de California. El Gran Cañón está lleno de tramposos. Los buitres pavos se alimentan casi exclusivamente de los muertos, así que los vivos que están en el suelo no les prestan atención. Pero los aguiluchos negros han desarrollado estilos de vuelo y siluetas que imitan perfectamente a los buitres. Y ellos quieren carne viva. Una lagartija desprevenida se asolea al descubierto. Y para cuando el halcón muestra sus verdaderos colores, es muy tarde. Estos halcones normalmente tienen dos polluelos, pero el más grande a veces mata al pequeño. Las familias rapaces, como la realeza, necesitan un heredero y un repuesto. Por cientos de años después de su descubrimiento por los europeos, pocos imaginaron que el cañón y su río pudieran ser cruzados. Pero el hombre siempre intentará hacer posible lo imposible. Y en el siglo XIX, las expediciones ya exploraban el interior del cañón. Pronto, los primeros caminos montañosos sinuosos fueron trazados en las paredes del cañón. Aún hoy en día, la mejor manera de llegar hasta el fondo es con mulas cargadas de provisiones. Y el sabor del viejo oeste perdura. Se dice que, de arriba hasta abajo, se encuentran verticalmente entornos tan diversos como los que se encuentran desde México hasta Canadá. Los borregos y marrones, obviamente, se preguntan por qué tanto alboroto. Este es su hogar, su lugar de juegos y su terreno de pruebas. Parece un lugar peligroso para que los jóvenes peleoneros entrenen sus agresiones. pero esta agilidad audaz es por mucho su mejor defensa contra los depredadores. Y en pocas semanas, los recién nacidos pueden bajar a salvo desde la orilla hasta el río. Pero cerca del fondo es mejor pisar con mucho más cuidado. Algunas víboras de cascabel de aquí son rosas. Evolucionaron para camuflarse con el cañón carmesí. El Colorado sigue erosionando el cañón hasta hoy en día. El hielo afloja la roca, el viento la talla, la lluvia y el río se la llevan río abajo. Aún así, solo disminuye el grueso de una hoja de papel cada año. Así de lento se mueve el ritmo geológico. La paz reina en las partes más lentas del río, en un calor sofocante. Las temperaturas pueden alcanzar 50 grados Celsius. Para sobrevivir la parte más calurosa del verano, es mejor tener alas. Las golondrinas verdemares vuelan desde sus nidos que están en las alturas para beber y darse un chapuzón. En el invierno emigran hasta México, a veces hasta Nicaragua. Muchas aves usan el sinuoso Colorado como un tipo de mapa en su camino hacia el sur. Hoy en día, los aventureros pueden usar el río Colorado como su autopista para el desconcierto de los verdaderos nativos. Los borregos cimarrones pueden pasar días sin agua, pero beben cuando pueden. Están entre los pocos mamíferos que pueden soportar el calor que hace aquí. El poder navegar el río hoy en día es como sacarse la lotería. La lista de espera solía ser de hasta 20 años. Pero el Colorado insiste en recordarnos que no es un parque de diversiones.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
La gente muere aquí todo el tiempo. No importa si eligen que los guías comerciales los lleven por los rápidos icónicos del Gran Cañón, o si eligen experimentarlo solos, les espera un viaje salvaje. Muchas personas se han ahogado descendiendo estos rápidos, aunque el calor realmente es más peligroso. Uno se imagina qué pensará el águila pescadora de los turistas. Pero les interesa más las presas en el agua. Increíblemente, su vista es tan aguda que pueden localizar peces en el río turbulento. Su envergadura puede alcanzar casi 2 metros. Y sus garras están diseñadas específicamente para atrapar y cargar peces grandes y resbalosos. El águila pescadora es un ave rapaz tan exitosa que se encuentra en todos los continentes, excepto en la Antártida. Pero ni esta ave mortífera puede escapar del embustero más grande del cañón. Los cuervos no pueden pescar, así que conspiran y maquinan planes retorcidos. Siendo alguna de las aves más astutas del mundo, estos forajidos relucientes dejan que alguien más haga el trabajo duro. Localiza rápidamente al águila pescadora con su comida y arruina la comida del ave más rápidamente. Aunque es más pequeño, el cuervo es el bravucón. Los cuervos son famosos por su sentido del humor. Parece que atormenta al águila pescadora tanto por diversión como por hambre. El resultado final es el mismo. El pescado del águila es suyo. Los humanos han usado el cañón durante milenios. Hay artefactos arqueológicos que tienen, por lo menos, 10.000 años. Evidencia de que los pueblos antiguos viajaban por el cañón. Hace un poco más de 1.000 años, los ancestrales indios pueblo se asentaron en el cañón, cultivando maíz y otras plantas. Para proteger su suministro de alimento, construyeron graneros en los acantilados. Abandonaron el cañón como hogar permanente hace alrededor de 250 años, pero continuaron regresando al cañón para comerciar, conseguir recursos y por otros propósitos culturales. Los castores han dejado huella en el sistema del río Colorado. Pero no construyen presas. El río es muy ancho o demasiado rápido. En vez de eso, excavan a lo largo de las orillas y construyen sus alojamientos en las corrientes alternas. Uno de los tributarios más grandes del cañón es el río Pequeño Colorado, que se une al río Grande dentro del parque. En su unión famosa, el Pequeño Colorado vierte sus aguas calcáreas en las aguas color óxido del Gran Colorado. En el verano, la arrogancia árida del Gran Cañón se encuentra con su creadora, la única fuerza que puede darle una lección de humildad: lluvia torrencial. El cielo amenazante mata el calor ardiente de las paredes del cañón cuando la temporada de monzones llega a Arizona. Durante la temporada de monzones en el Gran Cañón pueden caer hasta 8 centímetros de lluvia en unas horas, desatando la pesadilla de inundaciones sorpresa. Este castor parece haber aprendido cómo navegar estos cañones. Pero los cañones de ranura pueden ser trampas mortales para los senderistas humanos. La erosión intensificada puede provocar flujos de lodo poderosos y deslaves peligrosos. Parece que solo los castores toman el monzón con calma. Y el cielo sobre el cañón se aclara rápidamente. Por la noche, un puma sigiloso regresa al cadáver de un venado mulo. Lo cual es algo bueno, ya que tiene un cachorro que alimentar. Más bien dos. Apenas están empezando a comer carne, pero lo hacen con gusto. Y miren, de hecho, hay tres. Comerán hasta saciarse y ya no estarán al amanecer. Entre la lluvia, la luz del sol inunda un cañón que ahora es aún más radiante, si algo así es posible. Los cóndores, como carroñeros, a menudo son considerados criaturas sucias, pero estas aves en peligro de extinción pasan mucho tiempo limpiando sus plumas, secándolas al sol y presumiendo los números de sus etiquetas. El cuervo siempre observador vigila el cañón para ver si puede robar la comida de alguien más en vez de buscar la suya. Pero esta churrasquería tal vez sea muy concurrida hasta para él. Docenas de los cóndores de California enormes y voraces están peleando por el cadáver de un ternero. Cada año se liberan en la naturaleza más de estas aves raras. Los biólogos les han servido la carroña, esperando provocar sus instintos naturales. Los cuervos no pueden resistir el deseo de investigar y molestar. Todos y cada uno de los cóndores son apreciados, numerados y monitoreados de cerca por científicos. Los cuervos, rápidamente aburridos de los cóndores, hacen acrobacias de nivel Top Gun para divertirse. De las criaturas cuadrúpedas de la orilla sur, Solo una tiene el potencial para volar, o casi. El berrendo. El único animal terrestre más rápido en el mundo es el guepardo. Pero aquí, solo hay una cosa que los hace moverse con este calor. El puma. El puma es un animal poderoso, capaz de llegar a 80 kilómetros por hora en una carrera corta. Pero el increíble berrendo puede llegar a más de 95 y sostenerlos. El gato jamás podría superar a un adulto sano, pero los recién nacidos son otra historia, sin importar qué tan enérgicos sean. La única opción del gato es la sorpresa. Y ahora que ya lo vieron, los berrendos no hacen pausas en su trote desdeñoso para alejarse del gato. El puma es mucho menos peligroso para un berrendo que un hoyo en el suelo que le pudiera romper una pata. Y hay muchos hoyos en el suelo. La orilla sur es hogar de muchas ciudades de perritos de las praderas con cientos de entradas y salidas. Tristemente, los perritos de la pradera han sido exterminados despiadadamente fuera de los parques para construir granjas y desarrollos inmobiliarios. Tal vez queda el 2% y hasta los que están en las tierras protegidas son terriblemente vulnerables, sobre todo a la peste bubónica. Sí, la muerte negra que mató a la mitad de la gente en la Europa medieval está vivita y coleando. En Estados Unidos afecta a un promedio de 7 personas al año, la mayoría en el suroeste. Pero estas pequeñas criaturas que emergen de los hoyos de los perritos no son roedores. Son mochuelos bebés de madrigueras. Los únicos búhos en Norteamérica que anidan bajo tierra. Alguna vez fueron comunes en América, pero su número está disminuyendo. Con el regreso de los padres, salen de las madrigueras prestadas y ruegan. Tanto el macho como la hembra han alimentado a sus hijos con pedazos de reptiles, ratones y aves más pequeñas que ensucian el suelo. Pero uno de los bebés no está interesado en comer. De hecho, parece que tiene un poco de náuseas. Los padres parecen saber que algo está a punto de salir. Ya está mejor. Una linda bola de huesos y plumas no digeridos. A los perritos de las praderas no les importa compartir su sistema de madrigueras con los búhos, pero algunos vecinos no son bienvenidos. Como el tejón norteamericano, libra por libra, uno de los depredadores más feroces del mundo. Los tejones son asesinos. Después de casi 6 semanas, los cachorros ya desarrollan un gusto por la carne. La vigilancia del vecindario nota inmediatamente que el tejón está en modo de cacería. Y la alarma suena en toda la comunidad. Buscan la seguridad de sus guaridas subterráneas. Pero casi nada puede detener a un tejón hambriento. parece que el tejón atrapó a un perrito de la pradera. Mientras su cría hambrienta busca, los perritos de las praderas tienen muchas rutas de escape. Pero el tejón es un excavador poderoso y es conocido por bloquear sus salidas de emergencia. Los tejones ayudan a conservar el equilibrio natural del Gran Cañón, manteniendo baja la población de roedores. Finales del verano, y al otro lado del cañón, la orilla norte se vuelve muy ruidosa. Es la época de celo del bisonte. Hay muchos resoplidos, saboreando y salivando, evaluando la disponibilidad de las hembras. Los adolescentes hacen combates de empujones. Se ponen a prueba, aprendiendo los secretos de la justa. Entonces, los machos adultos empiezan a cruzar los cuernos. El verdadero maestro, uno de los machos más grandes y viejos, no está impresionado. Mira desde lejos. Pero llegará el día cuando uno de estos jóvenes lo ponga a prueba. En el círculo de los machos, las cosas se ponen más y más intensas. Pero parece que saben que no están listos para retar al maestro. La manada decide continuar. El macho viejo no necesita los modales. Mientras tanto, el resto de los bisontes se dirige al bosque mientras cae el sol. Los días se hacen más fríos. La niebla ahora se aferra más al cañón. Todo el mundo siente un cambio en la atmósfera. Con sus crías siendo más fuertes y beneficiándose de un verano generoso, los venados mulos se sienten arrogantes. Y el coyote, el can superior del cañón, parece saberlo. En momentos como estos, la presa a veces se siente un poco depredadora. Su mensaje es claro. Somos fuertes, estamos bien alimentados y listos para el invierno. Será mejor que tú y tu raza canina lo piensen dos veces para atacarnos. Pero el invierno lo cambia todo. Los cachorros de puma que nacieron en la primavera ahora son perfectamente capaces de cazar por sí mismos. Y este ni siquiera está dispuesto a compartir con su madre que ha sufrido tanto. La tensión en esta mesa es alta. ¿Qué no siempre es así con un adolescente malhumorado presente? Ya destetados, los pumas son ferozmente solitarios. Los machos generalmente se quedan en sus territorios. Ahora es toda una máquina de matar. Y ella le da crédito. Las nieblas del Pacífico a menudo se convierten en nieve. Una espolvoreada en la orilla sur, a veces ventiscas en el norte. Como siempre, el cuervo, que vive de sus picardías, parece encontrar humor en todas las estaciones y todas las situaciones. Sin impresionarse por la grandeza de lo que lo rodea. Sin sentirse menos por el cañón más grande del mundo. La inmensidad impresionante y la belleza trascendental del Parque Nacional del Gran Cañón.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.